Como todos los miércoles, nos unimos con la doctora Blanca Bolea para hablar de diferentes temas de salud mental. La doctora Blanca Bolea, que es médico con especialidad en psiquiatría y colabora con Women's College Hospital y la Universidad de Toronto. Doctora Blanca, muy buenos días.
Buenos días.
Pues bueno, ya le habíamos anunciado a la gente, a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen también en las redes sociales, que el día de hoy estaríamos hablando sobre el duelo y, bueno, el derivado, el duelo patológico. Pero primero, el duelo pareciera que algo que todos vivimos en algún momento, porque en algún momento tenemos alguna pérdida. Cuéntenos de la prevalencia y bueno, si es algo que es obligatorio, por así decirlo, que lo pasemos en algún momento de nuestra vida, doctora.
Bueno, yo creo que desgraciadamente todos vamos a pasar por una época de duelo, más tarde, más temprano. Esto es inevitable. Pero en términos de qué es el duelo es un proceso de adaptación. Entonces, ha habido una pérdida, el equilibrio familiar, personal, incluso entre el círculo de amigos se ha roto y hay que reestablecerlo. Entonces, es un periodo de adaptación. En ese periodo de adaptación, porque ha habido una pérdida de alguien que es cercano, pueden aparecer pensamientos, emociones o comportamientos que aparecen por esa pérdida, que tienen relación con esa pérdida. Respecto a la prevalencia, bueno, es difícil porque, claro, todo el mundo perdemos a gente en algún momento, pues tenemos que poner en un momento determinado, el jueves por la mañana, cuánta gente puede estar pasando un duelo, pues podríamos decir entre el 5 al casi el 10%. Es una cosa muy frecuente, desgraciadamente.
Ahora me imagino que con el tema del COVID se ha visto aumentado muchísimo.
Sí, hemos perdido más personas y por lo visto, por supuesto, habrá más gente que esté pasando por duelos en distintas fases.
Eso, justamente, las fases, muchos hablan de, es que estoy en mi periodo de duelo, es un proceso que es el mío y yo lo voy a pasar. Son fases. ¿Y cuánto tardan estas fases? ¿Cómo identificarlas, doctora?
Bueno, esto científicamente hay como distintos modelos. Entonces yo voy a dar como el modelo general en donde primero hay una fase como de shock, como de no aceptar la pérdida, de, digamos, estar todavía sorprendido por lo que ha ocurrido. Después habría una fase de angustia, que a veces le llamamos fase de angustia aguda o fase de aislamiento, en donde empieza a sentirse el sufrimiento por esa pérdida. Normalmente al principio, sobre todo en muchas personas, es incluso un sufrimiento físico. Pues, por ejemplo, problemas de estómago, sensación de ahogo o a veces incluso dolor de cabeza. Puede ser muy físico. Aparecen también pensamientos recurrentes durante esta fase sobre la persona. Puede haber sentimientos de culpa. Eso es muy común en el duelo. Sentimientos de enfado. ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué me pasa esto a mí? E incluso enfado con espiritual, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto? Ese tipo de pensamientos. También puede haber dificultad para dormir, para comer, porque la persona está pensando en lo que ha ocurrido constantemente. Y a veces ocurren estos procesos de identificación con la persona que se ha perdido, por ejemplo, llevar ropa de esa persona, o no desprenderse de objetos de esa persona, o seguir la rutina que esa persona seguiría. Es decir, como una especie de suplantación, en cierto modo, para sentirse mejor, para mantener la presencia de esa persona. Y después aparece una fase de reorganización psíquica. Es decir, la persona asume o acepta esa pérdida y acepta todas las consecuencias de esa pérdida y se ajusta. Se ajusta su situación social, su situación a lo mejor financiera, su situación laboral, a esta nueva realidad que tiene que afrontar.
¿Hay un tiempo específico en el que se considera que se pasa por todas estas fases? ¿O?
Bueno, lo primero es que no todo el mundo pasa por estas fases y no todo el mundo lo hace en ese orden. Y esto todavía es normal. Esto no es anormal en ningún sentido. Cada persona tiene una persona distinta, tiene unas circunstancias distintas que pueden hacer que reaccione de otra manera. Nosotros consideramos que el tiempo más o menos es como un año para recuperarse de una pérdida cercana. Vamos a ver, si es un año y medio, ¿es necesariamente un problema? Pues depende de la persona. Hay personas que se recuperan más rápido y personas que se recuperan más lento. Pero digamos que la media, la normalidad es un año. Y esto es muy importante porque a veces personas me dicen, yo es que he perdido a tal persona y no sé si estoy haciendo lo que debo hacer. Bueno, haces lo que tú sientes. No hay una forma normal y una forma anormal de sentir el duelo durante el primer año porque cada persona es distinta.
¿Y hay que hacer algo tal cual?
Esto es una pregunta que me hacen mucho. No, no realmente. Hay que hacer lo que te haga sentirte bien y lo que tú creas que necesites. Pero sí que es verdad que yo creo que hay quizás una presión social, ¿no? De que tienes que demostrar tus sentimientos abiertamente en determinadas culturas. etcétera. Y eso algunas personas no lo pueden hacer, algunas personas no son expresivas con sus sentimientos. Algunas personas, por ejemplo, consideran llevar algo negro como una cosa que les da cierto confort cuando han perdido a alguien. Las personas lo consideran que eso no funciona para ellos, que les hace sentir incluso peor. Entonces, yo creo que también hay que decir que dentro de la normalidad hay muchas formas de expresar el duelo y muchas formas de aceptar la pérdida. Y todas ellas pueden ser normales.
Y hay personas también que pudieran estar suspendiendo el enfrentarse a la pérdida, y eso ¿cómo entra aquí en las fases o cómo se desarrolla?
Sí, hay muchas personas que no aceptan la pérdida directamente, que la niegan. Y esto lo he visto, que niegan que la persona haya muerto. Esto ocurre, esto ya sería algo patológico y depende de la personalidad de la persona en concreto y también de sus antecedentes. Pero sí, eso puede ocurrir.
Y ahora considerando, bueno, estas fases que usted nos mencionaba, que no son en el mismo orden, el tiempo aproximado y bueno, en fin, hay todas las variables que hay que considerar, ¿en qué momento se complica la situación? ¿En qué momento se convierte en patológico?
Vale, pues esto es algo que estamos todavía discutiendo en psiquiatría, no lo tenemos muy claro. Entonces tenemos esa marca de los 12 meses, pero depende. Entonces, si a los 12 meses el duelo es tan intenso como el día 1, eso ya indica que puede haber algo que sea anormal o que sea prolongado. El término, he utilizado aquí el término técnico es patológico, pero realmente el término que debemos utilizar es prolongado, porque es un duelo que se prolonga demasiado. Hay ciertas conductas que cuando se prolongan, por ejemplo, una persona que decide no salir de casa porque tiene un periodo de duelo y no sale durante un año y medio, eso no es normal. Los sentimientos de tristezas que sean muy intensos, que no se atenúen con el tiempo, eso tampoco es normal. Que la persona no pueda hacer sus labores normales, pues cocinar, salir de compras, ir al trabajo, eso tampoco es normal pasado un año. Entonces, es, digamos, un duelo que se enquista en las primeras fases normalmente y que no prolonga, no se desarrolla ni se adapta a la normalidad. Entonces es cuando normalmente hay que intervenir. También me gustaría decir que es muy común que en los aniversarios haya como un periodo pequeño, breve, en la que la persona se encuentre peor. Por ejemplo, el aniversario del cumpleaños de la persona que se ha perdido, o el aniversario de boda, o muy común el aniversario de la pérdida. Después de un año, entonces puede haber unas semanas en las que esa persona como que se reconecte con el duelo. Y eso es normal. Eso es totalmente
Ok, ahora, esos serían como los síntomas o lo que estamos viendo, los efectos de tener este duelo prolongado. ¿Pero hay alguna razón por la que se enquiste, justamente la palabra que usted usó, que se enquiste este sentimiento o esta emoción?
Hay factores de riesgo. Entonces, no
Ok.
todas las pérdidas, cuanto más cercana a la pérdida, peor. Normalmente las pérdidas de personas jóvenes, sobre todo de niños, son peores, son más difíciles de sobrellevar. Y una cosa que tiene mucha influencia es lo que ha sido tu vida antes. Por ejemplo, si es una persona ansiosa, una pérdida es más difícil de aceptar. Y lo mismo si hay, y esto lo hemos hablado muchas veces, porque es un gran factor de riesgo para todo en psiquiatría, que es un trauma. Trauma infantil o trauma en la edad joven, sobre todo, una pérdida puede reavivar esos síntomas de trauma y hacer un duelo más prolongado después.
Ok, una palabra que hasta de pronto si son dicha en este contexto de duelo, pues podría parecer algo extraña, pero ¿se puede prevenir? ¿Hay algo que se pueda, un tratamiento de la prevención? Tal vez pienso, por ejemplo, en alguien que dices, bueno, es un enfermo terminal y puedo comenzar a tomar tal vez alguna ayuda desde antes, pero ¿cómo está el tema de la prevención aquí, doctora?
Sí, lo primero es el entorno tiene que intentar hablar y conectar con la persona y apoyarla en la forma que esa persona lo acepte. Y a veces pueden ser cosas muy sencillas, como decir, vamos a tomarnos un café juntos una vez a la semana, hasta que esto pase. O puede ser algo más práctico, como pues llevarle comida a esta persona para asegurarse de que está comiendo. Entonces, apoyar y hablar a esa persona en la forma en la que uno se sienta capaz de hacerlo, pero también en la forma en la que la persona lo acepte. En muchas culturas, la comida es la forma en la que se habla. Entonces, reunirse para comer o darle algo de comer a alguien es una forma de apoyar emocionalmente también, de demostrar que hay ese interés por la persona. Hay también terapias especiales para personas que tienen problemas con el duelo, que se pueden acceder. Normalmente, cuando en un hospital hay un departamento de algo, por ejemplo, como cuidados paliativos o oncología, normalmente también hay un servicio de psico-oncología, por ejemplo, para apoyar a los pacientes, pero también a los cuidadores de estos pacientes, porque ser cuidador también es un factor de riesgo, para hacer un duelo prolongado.
Ok, también ¿Cómo entra la cuestión aquí, por ejemplo, de los rituales? Cuando tenemos un deceso, pues usualmente tenemos un funeral o lo que sea la tradición de cada familia o cada cultura. Y también esto lo digo porque también esto, no sé si tenga que ver en algo en la facilidad de caer en un duelo prolongado. Y ahora con el COVID, que todos estos rituales también se vieron alterados, no sé cómo influyó esto, doctora. Cuéntanos.
Sí, pues hay un par de estudios, no muchos todavía, pero hay un par de estudios que dicen que hacer rituales al fallecimiento de un ser querido es un factor protector. Incluso en personas que no son religiosas, que es muy interesante. O sea, simplemente el ritual, aunque una persona tenga una creencia, parece que es protector. Entonces, sí, desgraciadamente hemos perdido esos rituales y eso puede hacer que haya más duelo prolongado en las personas. Entonces, es muy importante cuando hay una pérdida, esa socialización cercana, esos rituales que no se pierdan, porque eso ayuda a aceptar la pérdida.
Okay. El hecho de que estuviéramos también confinados, de que estuviéramos alejados, además de los rituales de que no nos dejaban tener nuestros funerales probablemente, etcétera, ¿eso también pudo haber alterado un poco a esta generación que pasamos el COVID?
Pues esto lo veremos en los próximos años. Hay varios estudios que parece que indican que sí, que va a haber más problemas con el duelo patológico, y también se me ha olvidado decir que en cualquier duelo, prolongado o no prolongado, siempre hay más riesgo de ansiedad y depresión. Siempre. La situación de duelo es una situación estresante para la persona y, como todos los estresores, pues también incluyen aumentar el número de problemas de ansiedad y de depresión. Y muy interesante, los primeros 6 meses, sobre todo del duelo, también aumentan las patologías físicas. La diabetes, la tensión arterial, problemas de corazón, lo cual indica lo importante que es para una persona perder a alguien querido, el que incluso su cuerpo físicamente lo puede sentir. Entonces, por eso esos 6 primeros meses, sobre todo, hay que intentar aumentar el autocuidado también. Intentar comer bien, intentar hacer ejercicio, intentar ver al médico cuando hay algún problema. Pero respecto a qué va a ocurrir, aquí entramos ya un poco en ideas que son un poco una teoría, ¿no? Entonces, hay muchos científicos que han dicho, porque no podemos hacer rituales de duelo, va a aumentar el duelo prolongado, vamos a tener problemas de adaptación en los próximos años. Y esto ha habido mucha gente teorizando esto. Sin embargo, todavía no lo hemos visto. Es decir, hay un pequeño incremento, pero también ha habido un incremento en las muertes. Entonces, estamos todavía en esa época, porque, claro, esto empezó en el 2020, son 2 años que todavía no sabemos muy bien. Y hay personas que dicen lo contrario. Hay científicos que dicen, bueno, es distinto cuando hay una guerra, que es algo hecho por los humanos, es una violencia, que cuando hay algo que es, digamos, que viene de la naturaleza, estamos más acostumbrados, tenemos más técnicas para adaptarnos a ello. No lo sé. Esto, el jurado está todavía ahí fuera.
Deliberando.
Entonces, a lo mejor en 2 años te digo otra cosa completamente distinta, porque sí que es verdad que sabemos que el COVID per se aumenta la enfermedad psiquiátrica a todos los niveles, en todo tipo de enfermedad psiquiátrica. Entonces, a lo mejor esto va a aumentar más. Yo creo, sin embargo, que porque hemos conseguido mantener cierto nivel de conectividad durante la pandemia por todos estos elementos de Internet que tenemos ahora que no teníamos hace 10 años o 20 años, que a lo mejor esto se va a atenuar un poco. Y también creo que si hay un efecto va a ser en las personas mucho más jóvenes o en los niños que han, digamos, retrasado una socialización que ocurría entre los 2 y los 4 años o se ha retrasado 2 años. Eso sí que me parece que puede ser más preocupante. Pero en los adultos yo creo que yo soy optimista. Yo soy optimista, aunque me gustaría ver los datos en 2 años.
Exactamente. Y bueno, doctora, también, ¿qué sucede cuando tenemos una relación con nuestro papá, por ejemplo? Y eso yo lo vi muy, muy de ejemplo, muy de cerca, por ejemplo. ¿No? Dos hermanos pierden a su padre o pierden a un familiar cercano, y quien tenía la relación bien con el papá de pronto pudo salir adelante de una manera más sencilla, mientras quien estaba distanciado y había como rencillas, no fue tan fácil. ¿Qué, esto nos pudiera ayudar también a prevenir un duelo prolongado?
Absolutamente. Entonces, me gustaría hacer como una división aquí. Hay personas que tienen, desgraciadamente, entre sus familiares cercanos personas tóxicas o dañinas, personas que son abusivas, física o mentalmente. Entonces, en esos casos, una reconciliación antes de la muerte es imposible porque hay un riesgo para la persona. Pero cuando esto no es así, cuando es simplemente un conflicto que no es necesariamente físico, que no es un abuso físico o un abuso emocional, es muy importante reconciliarse con esa persona antes del fallecimiento, si esto es posible. o al menos acercarse, porque eso previene problemas después. Entonces, nos ocurre mucho que vemos en la clínica gente que a lo mejor no ha hablado con un familiar cercano en años porque tenían un conflicto. Normalmente estos conflictos a veces son muy mínimos, es un problema de dinero, de herencias, de cosas así. Después esa persona fallece y ese conflicto como que se enquista, no se soluciona. Y eso puede dar muchos problemas de duelo prolongado, porque el conflicto está allí, no lo puede solucionar y es muy difícil desenrollarlo después de que la persona haya fallecido. Entonces, acercamientos cuando se sabe que la persona tiene una enfermedad o cuando se prevé que puede fallecer, que ayuden a ese acercamiento y, digamos, no totalmente equilibrar el conflicto, que a lo mejor es ya imposible, pero por lo menos dejar esa relación en buenos términos, es muy importante para evitar el duelo.
Importante. Y doctora, también nos acercamos al final, pero también esto es importante mencionarlo o interesante mencionarlo. Muchas personas dicen, esa persona que es mi amigo, es mi compañero, lo que sea, alguien cercano a mí, veo que está pasando por un proceso de duelo, ¿debo de dejarlo y respetarlo? ¿O me acerco, le digo algo, hay algunas palabras que puedan funcionar? De pronto nos complicamos nosotros mismos a la hora de querer acompañar a alguien cercano que está pasando por esto. ¿Qué hacemos?
Ante la duda se pregunta, los humanos, una cosa que hacemos muy bien es comunicarnos. Entonces, ante la duda, habla con la persona y le dices, mira, no sé qué es mejor para ti, no sé qué puedo hacer, dime qué necesitas. O incluso decir, mira, no sé cómo ayudarte, pero yo soy muy buena en ir al supermercado y traer cosas. Entonces, dame una lista y lo hago. Incluso decir, esto es lo que yo puedo darte, si lo quieres, lo hago. Pero siempre comunicarse. Yo creo que lo peor en estas situaciones es que la persona se siente aislada. Y a lo mejor esa persona que está durante el duelo dice, oh, no voy a molestar a nadie, no quiero hablar con nadie, no. Y simplemente mandarle un mensaje y decirle, mira, puedo hacer esto por ti, ¿quieres que lo haga? O puedo acercarme hoy y podemos, no sé, salir a dar un paseo, ¿quieres que lo haga? Simplemente ese acercamiento, esa comunicación es muy importante. Y me gustaría, Silvia, sé que tenemos poco tiempo, resaltar una cosa que les digo a todos los pacientes. Las pérdidas son tremendas para todos. Es difícil acercarse a la pérdida de un ser querido, pero hay una cosa del cerebro humano que la tenemos todos, y es que el cerebro humano es fantástico a adaptarse a situaciones nuevas. Esto es lo que nos hace humanos. Nos adaptamos muy bien a todo, incluso a situaciones que a lo mejor 10 años antes hubiésemos pensado, wow, me he pasado un año y medio en casa y ahora lo hemos hecho. Entonces, simplemente resaltar a los oyentes que nuestro cerebro se adapta a todo y hay que dejarle que siga su proceso y que se adapte.
De pronto, si tenemos miedo de no decir, es que yo no quiero pasar por un duelo, no sé si voy a poder con esto, entonces lo primero sería de, mi cerebro va a poder, mi corazoncito va a poder con la situación.
Esto es lo que nos hace humanos y especiales.
Qué gran mensaje, doctora, en verdad que me deja pensando. Pues bueno, ¿algo más que desea agregar para este tema tan importante?
Bueno, yo creo que ahora que la pandemia se ha levantado un poco, es bueno, si estas personas pueden, que hagan esos rituales que nos hicieron. Es decir, hacer un poco de alcanzar lo que no se hizo. Pues hacer el funeral ahora, hacer una ceremonia de agradecimiento, lo que sea que esa persona considere que es importante, hacerlo ahora. Ahora que se puede, con seguridad, por supuesto, intentar hacer todos esos ritos que no se han hecho puede ser muy curativo.
Interesante. Bueno, y también, bueno, decirle a la gente que estaremos la próxima semana, lo tenemos ahí todavía por confirmar en la agenda, pero estamos ya planeando esta intervención con usted para responder las preguntas que nos han llegado por WhatsApp, que nos han llegado por Facebook Live, bueno, aquí en los comentarios de los Facebook Lives, o que nos han llegado por inbox también a las redes sociales. Todas las preguntas que le quieran hacer a la doctora Blanca Bolea con respecto a los temas que hemos platicado de salud mental y demás, bueno, pues que nos las hagan llegar para que entonces, ahora sí, la bombardeemos de preguntas, doctora.
Perfecto. Tengo muchas ganas de hacer eso.
La doctora Blanca Bolea, médico con especialidad en psiquiatría, colabora con Women's College Hospital y la Universidad de Toronto. Nos vemos entonces la próxima semana, doctora, que tenga un excelente día.
Muchas gracias.
Hasta luego.